El espacio imperdible de conversación de cada día llega a Duna. Análisis, actualidad y cultura se hacen presentes en Terapia Chilensis, con María José Ochea y Arturo Fontén. Por todas las señales de Duna, perspectivas y sonidos de tu mundo.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis en este día jueves 21 de marzo. Arturo Fontén, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Creo que en marzo se empieza a acabar ya.
Ya se empieza a acabar, nos ponemos contentos. No, oye, quedan 10 días como para pagar la patente, empezar a hacer la declaración de impuestos, todo eso.
Uf,
no, sí, marzo no da tregua. Está con nosotros nuestro invitado en este día jueves aquí en el estudio, Juan Carlos Guajardo. Juan Carlos es fundador y director ejecutivo de Plus Mining, expertísimo en minería, ha estado aquí en otras ocasiones, así que probablemente ustedes lo han escuchado. Juan Carlos, muchas gracias de nuevo por venir a nuestro estudio.
No, soy yo el agradecido por la invitación.
No, encantado.
Oye, ¿y dónde está hoy día Plus Mining? ¿En qué país está?
En un avión. En un avión.
Claro, algo así. En los dos últimos años abrimos nuestra oficina en Australia, donde he estado residiendo la mayor parte del tiempo. Pero estas son primicias que les puedo comentar. Estamos abriendo una oficina en Perú próximamente y eso me está obligando a retornar un poco más al horario americano. Y también, bueno, contratamos personas en Australia para poder mantener la actividad allá. Así que estamos diversificando geográficamente.
Es una consultora experta en desarrollo minero.
Exactamente, en minería.
Ya, en minería. Perfecto. Juan Carlos, si pudiéramos hacer un poco un estado de situación de la minería hoy, a 21 de marzo. En Chile ha habido noticias que aparecen como muy esperanzadoras, como la aprobación del nuevo proyecto, o sea, el proyecto Nueva Centinela, que entiendo que va a agregar 144.000 toneladas de cobre, 3.500 de molibdeno, veo, y 130.000 onzas de oro adicionales por año. Eso es como bastante esperanzador. Corrígeme si estoy...
Sí, yo creo que va a ser un barómetro de lo que va a acontecer en la industria minera. En lo que suceda, la suerte que tenga este proyecto, cómo se desarrolle, los problemas, los éxitos que tenga van a ser determinantes, porque hemos estado con una sequía de proyectos muy grandes en los últimos años y tampoco tenemos una gran cartera de proyectos hacia adelante. Por lo tanto, lo que suceda con este proyecto va a ser muy, muy importante. Estamos hablando de una inversión considerable, 4.400 millones de dólares es una cantidad significativa. No hemos tenido proyectos así en el último tiempo, así que para mí ese sería, dentro de las noticias de los últimos meses, probablemente la que va a marcar más el rumbo de los próximos años.
Pero perdona que lo ignorante, pero el barómetro, si ya se aprueba este proyecto y se va a aumentar esta cantidad de cobre y de etcétera, el barómetro estaba más bien en la prueba en si se aprobaba o no el proyecto. O sea, sí. Una vez aprobado, las posibilidades de éxito son altas, ¿o no?
Bueno, lo que pasa es que el momento de nuestra minería en nuestro país es multivariable, diría yo, ¿no? Yo diría que tener una aprobación es ciertamente un hito, muy bueno, pero todo lo que viene aparejado con desarrollar un proyecto así es sumamente complejo. Me refiero a cuestiones como que el proyecto efectivamente se pueda desarrollar como está planeado. Es un primer elemento que tenemos que observar.
¿Pero qué sería lo que podría entorpecer ese desarrollo?
Bueno, todo el tema de la construcción puede estar sujeto a eventuales contratiempos, conflictos. Fíjate que la historia reciente es difícil encontrar proyectos que se hagan de acuerdo al plan. O sea, lo que a ti te parece normal no ha sido la normalidad en nuestro país. Por lo tanto, yo diría que tenemos que ser cautos, observar y ojalá apoyar este proyecto, porque creo que puede marcar un poco el rumbo hacia adelante.
Y eso se comenta, esta idea de barómetro y de ver ya, ok, si esto sale bien, podemos seguir impulsando más proyectos? ¿Es algo que se comenta, imagino, en la industria minera?
Sin duda, sin duda. Hay mucha gente observando esto porque, como digo, ese es un hito dentro de los últimos meses, años probablemente, ¿no? Por el tamaño.
En términos de empleo, ¿qué significa eso, un proyecto como este?
Bueno, un proyecto como este emplea miles de personas durante un par de años. Por lo tanto, tiene un impacto en el empleo significativo, ¿eh? Y después en operación las cantidades bajan, pero son empleos de alta calidad. Esa es la gran diferencia de la minería. No sé si vieron la noticia de cuánto paga la minería respecto a los otros sectores en el país. La minería paga fácilmente, bueno, de todas maneras es la actividad que más paga en el país. Y eso es sin duda una contribución enorme a nuestro mercado laboral.
Y después están todas las empresas indirectas, ¿no? Que funcionan en torno a estos grandes.
Exactamente. Mineras, el efecto multiplicador muchas, famoso, ¿no? Y se estima que por cada empleo directo de la minería hay entre dos o tres adicionales generados por esta inversión directa. O sea, y son empleos también de buena calidad, la mayoría de ellos. Así que bueno, son importantes noticias.
Y ahí tenemos una buena noticia.
Sí, tenemos una buena noticia.
Donde no ha habido muy buenas noticias es lo que está con Codelco.
Bueno, lo hemos hablado antes en este programa, ¿no? Creo haber generado las alertas en el momento.
Sí, pero todavía en ese momento era algo que se veía venir. Ahora ya es un.
Sí.
Tú lo anunciabas como algo que venía. Ahora ya es un hecho evidente, ¿no?
Efectivamente. Llegó la sangre al río, se desató la tormenta, por decirlo de alguna manera más coloquial, y estamos en el medio de esa tormenta, y con difícil pronóstico. Difícil pronóstico porque el diagnóstico que al menos nosotros tenemos es que esta es una crisis que se ha incubado por largo tiempo y que tiene que ver con factores muy profundos relacionados a cuál es la gobernanza, cómo se gestiona una empresa de este tamaño y de estas características. He estado mirando, además, que muchas otras empresas de recursos naturales en América Latina están enfrentando crisis similares. Bueno, en casa tenemos a Enami, también en una crisis de endeudamiento muy, 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 muy importante, con cuestionamiento de qué modelo va a aplicar. Pero si nos vamos, por ejemplo, a México, es realmente impresionante. Pemex, que es una empresa petrolera, pero también de recursos naturales, en este sexenio que está terminando, AMLO le ha inyectado 90 mil millones de dólares a la empresa. Y la empresa sigue con problemas graves de producción, etcétera.
Pero es un problema de gestión, entonces.
Pero bueno, yo creo que
meterle 90 mil millones de dólares a algo para que no mejore.
Sí, gestión, y yo creo que también tiene algunos otros cachitos.
Otro hoyito, ¿no? Por donde le sale la plata.
Exactamente.
Pero leía que en el informe Fitch, que salió ayer, me parece, o anteayer, se decía que era posible que el Estado chileno tuviera que inyectarle dinero a Codelco, dado su nivel de endeudamiento.
Bueno, ese es el panorama que creo se está empezando a reflejar en toda América Latina, y tal vez nos acercamos a ese momento en el caso de Codelco, porque hay previsiones oficiales que lamentablemente no se han ido cumpliendo en términos de producción, en términos de endeudamiento. Y la cantidad que necesita Codelco si quiere mantener su plan de inversión, que es lo más probable, es que el nivel de deuda va a llegar a los 30 mil millones de dólares hacia el 2027. O sea, estamos hablando de la vuelta a la esquina. Y si hay problemas, que esperemos no ocurran, de mayores complicaciones con los proyectos o mayores complicaciones con la producción, eso podría llegar a generar una situación financiera más difícil para la empresa, y por lo tanto, sí, un mayor compromiso fiscal. Una cosa impensada, ¿no? Para quienes siempre han visto a Codelco como nuestra vaca lechera, ¿no? Una de nuestras vacas lecheras.
La principal.
Sí. Sería bastante escuálida, estaría la vaquita.
Claro, casi, digamos, en estado de
famélica.
Claro.
Oye, y la situación litio. Estamos haciendo aquí un update, de toda nuestra situación minera. Mineral por mineral.
Sí. Bueno, el litio es como una teleserie, yo diría, que es la mejor manera de describirla, ¿no? Que ha venido desde, ya fíjate, más de 12 años creo que llevamos con esta historia, o sea, una teleserie larga, ¿no? Uh-huh. Donde no le hemos pegado el palo al gato, digamos. Hemos estado tratando de pegarle al pobre gato, pero se ha salvado el gatito, ¿no? En este momento estamos con un nuevo enfoque que Codelco, precisamente, a pesar de todos sus problemas, digamos, resulta tal vez paradójico que sea el encargado de aplicar la estrategia, porque al final del día, ¿qué es lo que se está tratando de hacer? Al final del día hay mucho adorno, pero lo único que se está tratando de hacer es que Codelco se meta a esto y juegue un rol primordial. Eso es todo. Lo demás a mí me parece que no va a llegar prácticamente a ningún puerto. Se habla mucho de otros salares, pero no hay definiciones de qué tipo de impuestos van a pagar, de cuáles van a ser los que se van a autorizar finalmente por razones estratégicas, cuáles se van a autorizar por razones ambientales. Esas definiciones están ausentes y ustedes ven que el mercado mundial avanza. O sea, Argentina tiene una veintena de proyectos, en Australia también hay muchos proyectos, hay anuncios de proyectos en África. O sea, la cantidad de proyectos es creciente.
Incluso en Estados Unidos.
Estados Unidos, Canadá también tienen recursos, por lo tanto...
Se nos va a pasar la vieja, dice esto.
Yo creo que estamos muy cerca de declarar que la señora ya quedó en el andén, digamos.
Pero sería un fail de proporciones, o sea, teniendo el recurso ahí, la cantidad de la posibilidad, por un tema como de burocracia al final.
Ideológico. Déjame decirte que yo creo que hay algo que no se ha dimensionado y que fue que ya nos perdimos una tremenda oportunidad en el litio, porque el año 2022 hubo precios récord, no sé si ustedes recuerdan, fue $80,000, unas cosas, sí, digamos, absolutamente fuera de este mundo, y el único país que realmente podía mover la palanquita y aumentar la producción y aprovechar y capturar eso era Chile, porque tenemos las instalaciones cerradas de Atacama.
¿Qué año, perdón, dijiste?
El 2022.
Ya.
O sea, el país que pudo haber aprovechado fue Chile. Lo aprovechamos parcialmente porque se habían aumentado las cuotas anteriormente, pero claro, capturamos mucho a través de la renegociación del contrato que hizo Corfo con SQM, pero finalmente fue SQM, Albemarle, las empresas que están acá, las que capturaron mayormente eso. Si Chile hubiera antes definido una estrategia más agresiva con el litio, hubiéramos capturado mucho más de ese... Y no sé si vamos a volver a tener esos precios, ¿eh? Entonces, es otra historia la que estamos hablando.
La que viene para adelante.
Entiendo. Exacto. Que bajó el precio del litio hace poco.
Sí,
muchísimo.
Estamos en $12,000 por tonelada, después de estar a 80,000.
Y perdón la pregunta, pero ya me estoy adelantando. ¿Se habla en la industria minera de qué viene después del litio? ¿Cuál es el próximo boom o no?
Bueno, estamos todos... En el tema de la transición energética,
claro.
Esa es la gran cuestión. Algunos que lo plantean como un nuevo superciclo. Sin embargo, bien difícil ha sido la partida del nuevo superciclo, porque mira cómo se cayó el precio del litio, se cayó el precio del níquel. El cobre ha estado de una manera distinta, porque tenemos tantos problemas en la industria del cobre que la oferta ha estado restringida. Si no fuera así, el precio del cobre estaría mucho más bajo. Pero bueno, eso es lo que todos estamos apostando, a que haya aquí una nueva era, ya ni siquiera un nuevo ciclo, sino una nueva era donde el mundo funcione con más necesidades de electricidad, finalmente. Y ahí el cobre y el litio son los principales, junto con el níquel probablemente, el cobalto, que ha ido cayendo rápidamente en el ranking. Las tierras raras, es todo un nuevo mundo de necesidades.
Y acá tenemos cobre, obviamente, litio y níquel, ¿hay o no?
No, no hay níquel. No, ya. Indonesia es el país del níquel. Y precisamente interesante, Indonesia aumentó tan fuertemente la producción de níquel que es una de las razones por las cuales el precio se cayó. Entonces, bueno... Eso obviamente aparejado aquí después del 2022, que fue el año récord de los precios de los minerales críticos, cayó la expansión de los autos eléctricos. Y eso también ha influido en que los precios de litio, de níquel y otros no hayan estado tan fuertes. Ese creo que es un dato interesante a mirar si uno quiere mirar hacia el largo plazo, ¿qué tan rápido efectivamente va a ser esta transición energética?
Claro, pero la transición energética, o sea, nosotros tenemos riqueza en dos de los materiales esenciales para poder desarrollar distintas formas de energía, que son el cobre y el litio. Ya, pero y en esa industria tú dices níquel, ¿qué más tenemos donde se puede echar mano?
Bueno, lo que tenemos es hidrógeno verde, potencialmente.
El hidrógeno verde es una gran historia, porque el hidrógeno verde puede ser perfectamente el nuevo driver de la transición energética.
Ya, eso es interesante.
Y hay muchos que piensan, de hecho, en esta discusión del auto eléctrico que está comenzando a mencionarte, hay muchos que creen que va a ser el hidrógeno y no las baterías de litio las que van a predominar de aquí a 10 años. Y eso te puede cambiar completamente, digamos, la discusión de qué tipo de metales van a ser los ganadores o los perdedores. Y en ese sentido, el hidrógeno verde, Chile tiene ventajas por el bajo costo de la energía solar y eólica en el norte, principalmente, y en el extremo sur.
¿Me podrías bajar en concreto qué significa un auto cargado con hidrógeno verde?
Bueno, es una fuente de energía alternativa a la que
pero bueno, se enchufa igual.
No, se carga.
¿Con qué?
No, es un líquido.
Ya, es un líquido.
Es un líquido.
Perdón las preguntas.
No, está bien.
Necesito verlo. ¿Cómo dibujarlo en mi cabeza?
Claro.
Es bencina. Es un líquido.
Es un líquido con un alto contenido de energía contenida.
Ya.
Y por lo tanto te permite un nivel de autonomía mucho mayor que las baterías. Te permite además mayor, vamos a decir, rendimiento del auto en condiciones de temperatura más extrema. Uno de los problemas que ha habido con los autos eléctricos en los últimos años es que la gente empezó a darse cuenta de que con mucho calor y mucho frío las baterías empiezan a perder rendimiento.
Ah, mira. Ah.
Entonces el hidrógeno ahí va ganando sus puntitos. Es más, hay una red de distribución que se podría reconvertir, la red de distribución de los combustibles fósiles puede ser mucho más fácil de reconvertir a hidrógeno que construir toda una red de distribución, bueno, de carga para...
Es uno de los problemas yo creo que tenemos hoy día, justamente la distribución de la carga eléctrica.
Es.
O sea, me pasó que un auto eléctrico que fui a ver tenía una autonomía, no sé, eran 350 kilómetros, creo. Entonces decía, bueno, si uno quiere ir al sur, ¿no? Si en las estaciones de carga, estación eléctrica, ¿cuánto se demora en cargar? Media hora, por ejemplo. Entonces, pero la señorita fue bastante honesta. Me dijo, si el problema, está bien, hay. El problema es que si tú te encuentras con tres autos más que están cargando, tu parada no va a ser de media hora. Tu parada va a ser de una hora y media, porque tienes que esperar que cada auto se cargue para seguir. Entonces, finalmente, para la vida diaria de uno, hay que pensarlo más veces.
Exactamente. Yo creo que la manera correcta de entender esto es que, efectivamente, entender que esta es una transición,
claro,
energética, una transición. Y esas transiciones están sujetas a muchos cambios tecnológicos. O sea, en la misma industria de las baterías están ocurriendo cambios importantes casi toda la semana. Entonces, como país, tenemos que jugar el partido, yo creo que rápido, porque no sabemos y no tenemos capacidad tampoco de influir en esas tecnologías, ¿no? Estamos muy lejos de influir. Por lo tanto, hay que jugar el partido con rapidez y no... creer que podemos manejar algunas variables. Yo creo que eso es un poco utópico, ¿no?
Claro, pero es que justamente ahí en el partido con rapidez, ¿dónde estamos pegados,
po? Estamos muy mal ahí. El tema del litio, como comentábamos, esta cuestión del litio la llevamos discutiendo más de 12 años, si mal no recuerdo. Hubo una comisión presidencial, no sé si sí, ustedes, claro, recuerdan.
Y después está la Estrategia Nacional del Litio, que se demoró un montón de tiempo también en salir, sale... Claro.
Estas definiciones que faltan de tema tributario, el tema ambiental, se han postergado, creo que 2 o 3 veces, digamos. O sea, ¿de qué estamos hablando?
Claro, yo creo que ahí hay un tema ideológico, como tú dices, que es una especie como de desconfianza en la posibilidad de tener en Chile empresas que simplemente exploten esto como ocurre en Australia y Chile saque los impuestos que corresponden. Y entonces hay como la idea del control mayoritario del Estado, vía Codelco, por ejemplo, u otra vía, como que eso sería la única manera de garantizar el interés nacional. Y lo que a uno le llama la atención de eso es que el año 2015 nosotros éramos el mayor productor de litio del mundo, y Australia, con un sistema abierto, normal, digamos, de minería normal, hoy día casi nos dobla en producción. Y han aprovechado ellos, sí, todos estos precios.
Y Argentina ha preparado su ecosistema, que todos sabemos los problemas que tiene Argentina, pero tienen una antena de proyectos y de aquí a unos años
nos van a superar.
Pueden perfectamente superarnos si es que nosotros no nos movemos. Sí, yo estoy de acuerdo, yo creo que hay un tema ideológico detrás de
hay
esto,
una desconfianza, ¿no? La sensación como que nos van a engañar, como que el camino debe ser distinto para nosotros que para Australia o que para otros países. No sé, y una de las cosas más curiosas para mí es ver que no solamente esto afecta el gran salar, digamos, el Tasso Quimich, el salar de Atacama, sino que tampoco se ha definido qué se puede hacer en los salares más
pequeños.
Y que yo creo que es parte de esta visión, ¿no? De concentrarse donde el Estado puede efectivamente ejercer este control que tú señalas, y el resto, donde probablemente el esfuerzo no vale tanto la pena, bueno, la verdad que I don't care, ¿eh? Creo que por ahí va la cosa. Esta visión ideológica, yo creo que es bien interesante hacer una reflexión. ¿A ti te gustan esas reflexiones, Arturo? Vienen de esta matriz de nacionalismo de recursos naturales que se instauró con el pensamiento de Aníbal Pinto, por ejemplo, de Chile, un caso de desarrollo frustrado, con lo que fue todo el proceso de nacionalización que partió en los años 50, en el siglo XX. Yo creo que todas esas cosas, y que tienen una matriz latinoamericana, ¿no? Cepaliana. Creo que por ahí viene. Sí,
hay muchas de esas cosas nacionalistas. Sí. Y también un poco esta idea de que, bueno, si uno controla esto puede agregar valor, ¿no? Entonces deberíamos nosotros estar exportando, no sé, baterías de litio. Incluso, ¿cómo lo ves? ¿Qué posibilidad tiene Chile de exportar baterías de litio?
Es muy baja la posibilidad, por una razón práctica. Para poder manufacturar una batería, Chile necesitaría importar 70-80% de los componentes de la batería.
O sea, nos conviene exportar lo que tenemos y que se arme en otro lado.
Eso, desde el punto de vista estrictamente económico, es así, pero claro, está la visión voluntarista de querer revertirlo y decir, bueno, no, tenemos el recurso natural, entonces podemos poner las condiciones nosotros para que se manufacturen más en el país, ¿no? Y las cosas no funcionan así, el mundo. No, las cosas no funcionan así. Mira, en estas últimas semanas ha habido muchos anuncios de inversiones de plantas de autos eléctricos en Brasil, principalmente. Es ahí donde se va a producir. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, ellos tienen un ecosistema formado que permite que sea viable
la fabricación allá.
Exactamente. Entonces, bueno, uno puede jugar un partido siempre entendiendo cuál es la dinámica que hay, y tal vez uno podría complementarse a ese tipo de desarrollo, ¿no? Pero forzar un camino distinto sin tener los análisis o la viabilidad, me parece que es una receta para perder oportunidad y tiempo.
Oye, ¿y qué sugerirías tú que deberíamos hacer en materia de desarrollo del hidrógeno verde? ¿Qué es lo que nos está fallando ahí? ¿Por qué no vamos con la velocidad con que, porque llevamos ya varios años hablando de esto y no es tanto lo que ha pasado?
Bueno, mira, la carrera por el hidrógeno verde.
Frenado, el proyecto de Enel en el sur ha tenido dificultades.
Sí. Mira, la carrera de hidrógeno verde, interesante primero darse cuenta de que es una carrera bastante globalizada. O sea, he estado leyendo últimamente afirmaciones de que Brasil aspira a ser el productor de hidrógeno verde de más bajo costo del mundo, título que nosotros queríamos obtener. Entonces, no es una carrera corrida, en primer lugar, eso hay que decirlo. Segundo, desarrollar el hidrógeno verde requiere no solamente las ya consabidas condiciones naturales que tenemos y que también tenemos en minería, de litio y otras cosas, existen esas condiciones, tenemos energía renovable muy barata, y eso obviamente que es un condimento muy importante para producir competitivamente el hidrógeno verde. Sin embargo, de ahí para adelante pasamos a un negocio industrial. Es un negocio industrial. Y para eso, por supuesto que ya necesitas otro tipo de ejercicio, ¿no? Necesitas que haya, primero, capitales de riesgo, porque se necesita probar tecnología, se necesita tener acceso a una red de distribución internacional. Transportar el hidrógeno verde requiere infraestructura, buques sobre todo, y tercero, acuerdos comerciales y una red de comercialización muy potente. Por lo tanto, para jugar este partido se necesita un ejercicio de envergadura internacional. No es solo, ya, vamos a producir hidrógeno verde aquí y se acabó la historia. No, esto es un ejercicio muy, muy amplio. Y va a requerir socios, tomar decisiones estratégicas, digamos, asociaciones con probablemente países o grupos industriales de primer nivel.
Creo que sin certeza jurídica interna, ni una nada de eso.
Bueno, claro, juegan contra el momento que estamos viviendo, que hay muchas dificultades en materia de condiciones para la inversión. Está deteriorándose.
O sea, si uno de los componentes para eso necesario es capital de riesgo, difícil que haya mucho riesgo, digamos, si no hay certeza.
Claro. Bueno, por eso se ha acudido a mucho financiamiento internacional, financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, han estado inyectando recursos porque se necesita generar un primer nivel de infraestructura, y ahí el rol del gobierno es súper importante, para poder romper un poco la inercia y activar las acciones. Así que caemos un poco en eso, ¿no? ¿En qué velocidad tenemos?
En este momento, en el gobierno actual, que esta iniciativa se esté empujando, que haya gente encargada de esto con vigor, con capacidad de gestión.
Bueno, mira, hay, por supuesto, en el Ministerio de Economía hay gente que está en esto, pero, es difícil hacer un balance. Yo veo bastante movimiento en otros países también, ¿no? O sea, en un momento... Me acuerdo, Eduardo Vitrán, cuando estaba en Corfo, logró posicionarlo como un tema donde teníamos una carrera bastante avanzada, diría yo. Hoy día, si yo miro, veo la situación mucho más pareja, en términos de dónde está Chile y dónde están otros países competidores.
¿Y eso porque otros países se han movido en el tema?
Yo creo que sí, y porque también estos otros factores más aguas abajo que mencioné... están avanzando, están buscando otros países donde puedan desarrollarlo, ¿no? Ya no es tan obvio que Chile pueda ser el centro del negocio.
La contienda está dura. Juan sí. Carlos Guajardo, muchísimas gracias por haber venido esta tarde a conversar con nosotros aquí en Terapia Chilensis, un tema tan interesante y necesario, por lo visto.
Importante para Chile.
Un placer.
Oye, no se vayan de nuestra sintonía, porque a continuación información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Que estén todas y todos muy bien y los esperamos mañana con más terapia. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Análisis, conversación y reflexiones con María José Ochea y Arturo Fontén. Esto fue Terapia Chilensis, un espacio para el intercambio de ideas y visiones sobre la actualidad y nuestro tiempo en Duna 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos y perspectivas de tu mundo.